Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y seis minutos de la tarde, la localidad de Ondarroa arranca este mes de febrero preocupada por, en esta ocasión no por la sequía, sino por los robos. Robos que continúan y es que ya se han convertido en la tónica del año. En apenas dos meses, los ladrones han vuelto a saquear uno de los templos del municipio. Primero fue la ermita de la Antigua y en esta ocasión ha sido la iglesia Andramari. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este inicio de febrero en el que nos hemos desplazado hasta el lugar. En COPE Euskadi esta mañana hemos querido visitar el municipio vizcaíno para conocer cómo están viviendo estos hechos. Allí hemos hablado con Daniel Solabarrieta, un feligrés encargado del cuidado de la iglesia, que relata cómo entraron los ladrones en Andramari. Así ocurrió todo.
Nos llamaron la policía municipal diciendo de que la puerta tiene una puerta lateral pequeña y que estaba abierta. Y que no había movimiento y que allí había ocurrido algo. Y entonces nos llamó la policía municipal y fuimos y nos encontramos en que la otra puerta lateral que entra a la sacristía pues estaba rota con toda la cerradura con una palanca de hierro que debieron de dar pues unos golpes considerables para romper aquella puerta porque estaba reforzada incluso con un tirante de hierro por la parte de dentro. Lo arrancaron desde la pared. Lo arrancaron, entraron en la sacristía, revolvieron todo, echaron los cajones donde se encuentran.
Y que se han llevado, pues de todo, hasta los pendientes y los anillos de la Virgen de la Inmaculada, como lamenta Daniel.
Las ropas de las misas de los sacerdotes, todos los cálices, nos llevaron un copón. Después teníamos una medalla de oro y una cadena, cuatro rosarios de plata, dos sortijas, otros dos juegos de pendientes, es lo que se llevaron. Pero sobre todo pues el destrozo que hicieron. Uh-huh. Rompieron todas las puertas de los armarios y bueno, pues un desastre.
Uh-huh. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿y quién está detrás de estos robos? Pues de momento no hay sospechosos, pero la alarma ha saltado entre los feligreses.
Pues no lo sabemos lo que está ocurriendo, pero la verdad es que pues que la tienen tomada con nosotros, parece ser. No, ni idea. No tenemos ni la mínima idea de quién podía ser. No sabemos si es gente de aquí o gente que viene de fuera o no tenemos ni la mínima idea.
Y claro, pues ante tanto robo han decidido tomar medidas, medidas como estas que ya tomaron tras el primer robo en la ermita de la Antigua. Cámaras y más verjas.
Sí, se ha planteado ya, se van a reforzar los puntos que vemos nosotros que hay que hacerlo y con eso me parece que quedará bastante bastante asegurado la parroquia. Bueno, pues hay a la entrada pues barrotes de hierro que ya lo verá la gente porque hay como una entrada pequeñita que nos da, suponemos que puede ser vulnerable y entonces y después esa puerta que la ha roto también se va a reforzar, papearlo y...
Aunque, como nos cuenta Daniel Solabarrieta, el responsable de cuidar el templo, el daño no es material, sino sentimental. La parroquia ha interpuesto la correspondiente denuncia y han expresado sentirse muy dolidos.
Pues mal, porque genera los objetos que se han llevado son de fieles de la parroquia que hicieron en su día los regalos a la Virgen y el llevarlos es más sentimental que otra cosa, ¿no? Más pues, que por el valor. Entonces hay que tomar más medidas de las que se tomaron en su día.
Pues una investigación que sigue abierta y ojalá se dé carpetazo a los robos en los diferentes templos cristianos de Ondarroa. Robos que te contamos a partir de ahora en cope.es/País Vasco.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! ¡Va por los campos el de Siri! ¡Gol! ¡Del Sevilla!
¡Gol! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En la noche, la Radio Deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesione y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora del mediodía, el artista Josu Romaña está inundando Bilbao de color, de colores que ha conocido a cada uno de sus viajes. Romaña es pintor por vocación, a pesar de haber desarrollado su carrera profesional en el mundo empresarial. El arte ha sido y es parte imprescindible de su vida. Pues desde hoy nos cuenta su vida a través de su arte. Su exposición, inspirada en su ruta por el mundo, aterriza en la capital vizcaína. Bebek, viajar es vivir el color, así se llama. Con esta obra pictórica, con una muestra de 20 obras abstractas, nos cuenta su vuelta al mundo. Nos invita a disfrutar de sus recuerdos en la sala de exposiciones Katay, en Bilbao, hasta el 29 de febrero. Josu Guardión, buenos días.
Buenos días.
Guardión. Oye, a puntito, estarás ultimando todo, ¿verdad? Para arrancar ya a las 7:30 con la exposición. ¿Cómo te encuentras?
Pues sí, Quiero decir, bueno, ya he hecho unas cuentas y ya estoy un poco acostumbrado, ¿no? Pero bueno, pero tengo aquí a dos amigos que me están ayudando a montarlo y bueno, pues bien, muy bien. El sitio es muy agradable, tiene muy buena luz y estoy muy a gusto.
Y muy buen color, ¿no? Con todas tus obras, bien colorido.
Sí. El color es lo que realmente me mueve a pintar actualmente este tipo de obra, que es una obra, siempre está basado en los viajes que he hecho después de jubilarme, y realmente, o sea, pues he conocido países que me han aportado colores nuevos que yo no conocía, y sobre todo los asiáticos, los países asiáticos como Camboya, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam mismo, y al final pues lo he intentado plasmar como los he visto.
¿Y qué colores te has traído de esos viajes, de esos lugares exóticos? ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente?
Mucho está en el color rojo, naranja, etcétera, y sobre todo el naranja son las túnicas de los monjes budistas, que los encuentras en muchos sitios y que tienen una cierta atracción, sobre todo pues porque no tiene nada que ver con nuestra cultura, es una cultura mucho más pacífica, más tranquila, más y entonces pues bueno eso me ha movido mucho en la pintura que hago actualmente. Decía que realmente lo que más me sorprendió en todos estos viajes ha sido llegar a Australia y conocer la pintura aborigen australiana, de los aborígenes, que casi todos viven en el centro, bueno, pero mantienen una pintura que es la pintura de puntos, que por puntos van trazando lo que plasman en sus lienzos, ¿no? Y entonces me cambió también la mente a la hora de pintar, porque bueno, además pintan, se hacen ellos los pinceles, tal, aunque bueno, aunque te quiero decir, en estos momentos ya pintan con lienzos convencionales y pintan con pinturas acrílicas, ¿no? En su momento pintaron, bueno, no, en su momento no, hace 50 años seguían pintando con pigmentos y tal, pero ahora ya pintan pues con las pinturas que pintamos nosotros. Uh-huh. Y el pintor australiano aborigen, pues bueno, ahora está reconocido. Ahora sí está reconocido, uh-huh, pues porque tiene una... Australia recibe mucho turismo, uh-huh, chino, coreano, y bueno, pues te quiero decir, tiene un mercado. Sí, un mercado importante que sobre todo las mujeres han procurado, vamos a decir, comerciar con la pintura, las mujeres, porque el hombre, desgraciadamente, el aborigen, pues se ha agredido, pues se le ha proporcionado alcohol, etcétera, y entonces están un poco, no están, vamos a decir, muy centrados para poder llevar un negocio, que lo lleva la mujer.
Pintor por vocación, Josu, pero dedicado a ello en los últimos años, ¿no? ¿Cuándo empezaste a viajar? ¿Cómo empezó todo?
Pues bueno, me jubilé y entonces le dije a mi mujer, a Maite, y a Maite, tenemos que ir a ver el mundo, y entonces parece una bilbainada, pero hemos dado varias veces la vuelta al mundo, Y entonces pues he conocido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Esta está un poco basada en Asia, uh-huh, pero hay otra muy interesante también que es Sudamérica. Sí. Sudamérica, Argentina, la Patagonia, Chile, incluso Ecuador. Luego también me sorprendió Panamá con sus colores, etcétera. Te quiero decir que, bueno, pero esa será otra exposición. Esta es un poco asiática. Uh-huh. Esta es un poco asiática.
Y muy exótica.
Y yo luego... Sí. Y yo luego lo que hago es, soy filatélico, y entonces en todos los viajes voy bocetando. Uh-huh. Me suele llamar un poco Maite la atención, decir, deja de pintar, pero voy con mi pequeño estuche, y voy bocetando según voy conociendo el país. Y entonces me acerco a correos y me reenvío a mí mismo lo que he pintado, el boceto. Ajá. Con lo cual es muy interesante porque cuando vuelvo de viaje me encuentro en mi buzón pues una cantidad de sitios por los que he pasado y que he plasmado en ese boceto. Y encima en lo que he enviado por correo me encuentro el día que lo he enviado, el mes y el año en Matasellos. Y hay verdaderas joyas, además de Matasellos, como por ejemplo el de la Isla de Pascua. El Matasellos de la Isla de Pascua es una maravilla, porque tiene todos los tótem, sí. Los Matasellos japoneses son espectaculares, y eso, pues bueno, tengo como igual, no sé cómo decirte, pero tendré 2000 bocetos que me he mandado por correo, de todo el mundo. Y los guardo, pues porque aparte de que eso es filatélico, pues bueno, le doy el valor también de que están pintados por mí, ¿no? Uh-huh.
Hombre, por supuesto, eso sin duda. Josu, oye, pero no siempre has estado ligado. Sí, has estado ligado a la pintura, pero no de manera profesional. Digamos que bueno, no, tu carrera ha estado ligada al mundo empresarial, ¿no? Completamente diferente.
Sí. ¿Cómo?
Completamente diferente. ¿Cómo ha sido tu vida en ese sentido?
Totalmente diferente, no, pero he sido durante muchos años el delegado de industria química, de una industria química muy importante, y he intervenido, por ejemplo, en la restauración de nuestros productos en la restauración del Palacio Foral de Vizcaya, del Monumento del Sagrado Corazón, de la Catedral de Santiago, de San Vicente Mártir de Abando, del edificio El Tigre, casi todos los edificios emblemáticos de Bilbao están tratados con productos químicos, entre los cuales también hay pintura, de la empresa que, bueno, ha sido delegado yo de la zona norte, durante casi 40 años.
Imagino que este no será el último viaje, nos esperará una tercera exposición, ¿no? ¿Una tercera vuelta al mundo o qué?
Lo que pasa es que la pandemia ha roto un poco el proyecto que hacíamos siempre. Nada más volver de un viaje, pues estamos proyectando el próximo, ¿no? Y entonces la pandemia ha roto un poco esa dinámica que teníamos, pero bueno, vamos a volver. Ya tenemos más o menos hecho. Pues queda Bután, por ejemplo, Bután, sí, que es un sitio un poco exótico también. También y de camino, pues Omán.
Por ejemplo.
Casi siempre hay una parada en los Emiratos Árabes pues porque hay un aeropuerto que conecta con casi todos los sitios del mundo. Y te quiero decir que, bueno, pues sí, yo Sudamérica la hemos recorrido desde la Patagonia hasta Panamá. Parte en coche porque hicimos la ruta con la parte de la ruta 40, que es la ruta que parte de Ushuaia y sube paralelo a los Andes, con unos paisajes espectaculares, unos paisajes pues totalmente, muchas veces parece que estás en la luna, ¿no? o lo que has visto de la luna. Y menos mal que hay un cactus y dices, pues no estoy.
Estoy en el planeta Tierra, ¿no?
Ya.
Hombre, son espectaculares, como dices. Bueno, esperamos que llenes de otros muchos colores en estos viajes que hagas a Bilbao de nuevo. Esto será en otra ocasión. Sí, de momento, Josu, tenemos oportunidad de disfrutar de estas 20 obras abstractas en Catay, sí, en la sala de exposiciones Catay, sí, aquí en Bilbao. Desde hoy mismo, así arrancas el mes de febrero, en Gran Vía 56. Sí. Y decíamos, estás preparando todo porque a las 7:30 abre las puertas, ¿no?
Eso, sí. A las 7:30 pues vendrán mis amigos y vendrán que quiera, y nos tomaremos un cava catalán, y un Rioja de la Rioja Alavesa.
Como debe ser.
Y como debe ser, Y entonces, pues bueno, pues te quiero decir que encantado de poder estar con todos. Ya te digo, estoy ahora mismo también estoy en una exposición colectiva en Córdoba, en Córdoba, Andalucía, pero estoy con mandé cuatro obras y bueno, me dicen que está gustando mucho y tal, claro, estoy un poco lejos,
Bueno, un viajecito a Córdoba tampoco vendría mal, ¿no, Josu?
No, pasa que te quiero decir que bueno, no, es un poco eso, el moverte en estos momentos que empieza una exposición aquí, pues es
complicado.
Prefiero estar aquí que no hacer dos cosas porque al final no haces ninguna bien.
Bebek, viajar es vivir el color, así se llama tu exposición, llena de color, que vamos a poder disfrutar desde hoy todo el mes hasta el 29 de febrero, un día más, como decíamos, Josu, para tenerte cerca y disfrutar, pues a través de tus obras, de todos estos viajes y de esos recuerdos que nos plasmas. Oye, pues, si te parece, allí nos vemos esta tarde a partir de las 7:30, Josu.
Muy bien, me ha encantado hablar contigo y decir estas palabras que a los oyentes de la COPE, de Radio Popular.
El placer es nuestro. Y desde hoy, pues, dejamos así un mes de enero muy cálido y arrancamos febrero, que mejor que con color, aquí en la capital vizcaína y, por supuesto, pues, con calor también. Desde hoy, como decía, dejamos atrás ese mes, el mes más cálido de la última década, y así arrancamos el mes de febrero con tiempo seco, pero también temperaturas templadas. Eso sí, hoy las nubes van a seguir siendo las protagonistas, sobre todo en puntos del litoral, especialmente en Vizcaya. A medida, pues, que avancen las horas, las nubes bajas irán en aumento y se extenderán desde la costa hacia el interior cubriendo el cielo. El viento se fijará del norte y durante la tarde se intensificará. Las temperaturas máximas bajarán un poco, con máximas que no superarán los 15 grados. De momento, los termómetros marcan ya 11 grados en Bilbao y Donostia y 9 en Eibar. Así llegamos a la 1:30 de la tarde, muy pendientes de la sequía del tiempo y, por supuesto, de este inicio de mes. Sigues ahora mismo escuchando Mediodía en COPE. Puedes seguirnos a partir de ahora en cope.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.